Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuanto lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero.
El pasado 31 de marzo se cumplieron 40 años del regreso de Alfredo Zitarrosa al Uruguay, luego de su exilio impuesto por la dictadura cívico-militar. La Sala Zitarrosa, junto a la familia de Alfredo Zitarrosa, conmemoran aquel acontecimiento con un espectáculo único que tendrá lugar en el día de mañana, martes, junto a la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Además, en este marco será inaugurada la instalación permanente de la guitarra Contreras de Alfredo Zitarrosa en la sala que lleva su nombre. Bueno, me acompaña en estudios Martín Monteiro, coordinador del Archivo Zitarrosa. Buen día, Martín.
Buen día, Diego.
Placer de recibirte.
Bueno, placer es mío. Muchas gracias por la invitación.
Y muy activo en todas estas semanas. Han sido semanas muy, muy Zitarrosa.
Muy. Este año en particular,
¿no? Y este año, claro. Claro. Claro, pasaron muchas cosas, ¿no? Desde el acontecimiento para los uruguayos y los montevideanos en particular de poder disfrutar y maravillarse con un concierto en el cual se volvía a escuchar la voz de Alfredo Zitarrosa de una manera bastante mágica para el público, hasta lo que se va a vivir mañana. Bueno, han pasado muchas lindas cosas, ¿no?
Creo que sí. Y bien, y otros proyectos en los que estamos involucrados también. Creo que es parte de ese tributo a Alfredo, que tanto lo merece, y a la gente, que creo que también merece seguir escuchando a Alfredo y conociendo más sobre su vida y su arte, ¿no?
Ya el pasado 10 de marzo, bueno, tuvimos un poquito también otra muestra, un anticipo, recordando el nacimiento de Alfredo Zitarrosa. Un 10 de marzo, es una tradición, todos los 10 de marzo en la Sala Zitarrosa, que la familia lo recuerde, que reúna allí artistas uruguayos, en este caso además la particularidad de que se interpretó en guitarra negra y que estuvo presente Naldo Labrín, uno también de esos grandes guitarristas, compositores y arregladores que acompañó a Alfredo Zitarrosa en el periodo de México, ¿no?
Exactamente.
Ese fue otro lindísimo momento,
¿no? Para nosotros sí, fue impresionante y maravilloso contar con Naldo particularmente, y fíjate que reunir en la sala ese mismo 10 de marzo a dos personas que me parece a mí que fueron de los muchos guitarristas que tuvo Alfredo, ¿no? Que como él mismo cuenta tuvo más de 40, diría más de 50 incluso, si uno se pone detallista. Naldo y Julio Covelli, ¿no? Estuvieron juntos ese día, por primera vez, diría. Fue maravilloso realmente.
Claro, bueno, bien coincidido ellos en el tiempo.
Exacto.
Junto a Alfredo Zitarrosa.
Y claro, Julio se sumó a Alfredo antes del exilio y después del exilio. Y Naldo en el medio, ¿no?
Claro.
Así que fue hermoso, esa jornada fue bien.
Bueno, por si faltaba algo, también días atrás compartimos con los oyentes de La Canoa detalles del lindísimo proyecto llamado Milonga Madre, en el que también el Archivo Zitarrosa está implicado. Ese proyecto presentaba los fondos concursables por los responsables del Cuarteto Colibrillo, con Pablo Rey a la cabeza. Exacto. Y ustedes allí también impulsando un trabajo interesantísimo y original que supone, por un lado, la digitalización de cintas originales de algunas canciones grabadas por Alfredo Zitarrosa para luego ser transcriptas, que esto es algo novedoso porque no existe. Es decir, las canciones de Alfredo Zitarrosa quizás nos puede sorprender, pero no están en partituras, ¿no?
Exacto. Las partituras que hay son, diríamos, muy pobres, ¿no? Partituras muy básicas de líneas melódicas, partituras que hacían las editoriales, por ejemplo, para seguir el canto o para acompañar con piano, esas cosas muy raras que en realidad no transmiten la sonoridad de Zitarrosa, ¿no? Tal vez el trabajo más parecido a esto haya sido el antecedente del TUMP, en los cancioneros del Tump hay algún arreglo por allí, alguna transcripción, pero más bien pensado para el guitarrista solo, ¿no? Es decir, que un guitarrista pueda acompañarse o, claro, o acompañar a alguien, pero esto es único. Si realmente no existen partituras con los arreglos transcritos, la primera guitarra, la segunda, el guitarrón, la tercera guitarra, eso realmente no se ha hecho todavía. Y claro, desde el archivo estamos impulsando este tipo de proyectos en colaboración. Uno es con el Cuarteto Colibrillo, justamente, donde tal vez lo más original de este proyecto es que se va a utilizar como insumo las cintas multipista, donde las guitarras están separadas en diferentes pistas, lo cual permite una mayor, veracidad a la hora de transcribir cada guitarra, porque, digamos, no es lo mismo tomar un arreglo o una grabación ya mezclada y a puro oído, por supuesto, tratar de transcribir lo que está haciendo cada guitarra, imagínate, ¿no? Digo, hay gente con muchísimo oído y con mucho oficio para hacerlo, pero por ahí pueden quedar dudas, ¿no? Si esta línea la está haciendo la primera guitarra o la segunda. En cambio, al tener las grabaciones separadas, eso permite decir, bueno, no, esto realmente lo está haciendo la primera, ¿no? Esto lo está haciendo la segunda. Pero así como este proyecto, estamos en paralelo con otros proyectos similares, musicológicos, digamos, de investigación, ¿no? Así que después podemos hablar un poco más
de eso. Está buenísimo, porque es parte de la tarea y la responsabilidad y también de lo bueno que ustedes han hecho todos estos años. Por un lado, el esfuerzo por preservar, por ordenar, por clasificar, por identificar todo lo que había, pero luego también esto de alguna manera poner ese archivo a dialogar con el trabajo de los investigadores, ¿no? Y dar la posibilidad de que surjan allí distintos y nuevos proyectos, ¿no?
Exactamente. Sí, sí. En este momento hay como 4 proyectos, te diría. Uno es este de Colibrillo, otro es vinculado al Instituto Carlos Vega de la Universidad Católica de Buenos Aires, que es similar a este sobre transcripción de los arreglos de guitarras, pero complementario, porque tiene varios puntos diferentes con este otro. Después un proyecto con el SIDAE y con el CENUR, más sobre investigación, más de corte cultural antropológico en relación a la figura de Alfredo y al surgimiento de Alfredo como cantor y en los años de exilio. Con ese mismo proyecto estamos elaborando una muestra para noviembre de este año. De noviembre a marzo sería esta muestra en el SIDAE, en el espacio de exposición del SIDAE de Teatro Solís, que también involucraría parte, se expondría ahí parte de estas investigaciones de las que estamos hablando, junto con material del exilio de Alfredo y del desexilio. Y después otro proyecto con una musicóloga chilena en relación a los aspectos vocales en la música de Alfredo, que también es un aspecto completamente inexplorado, ¿no? O sea, y no solamente a nivel de Alfredo, digo, a nivel de la música nacional es una deuda tremenda que realmente no se ha volcado investigación hacia el lado de cómo cantan nuestros músicos uruguayos, cómo es cantar a la uruguaya, digamos, o en este caso, qué significa el canto de Zitarrosa, qué tiene de particular, que todos lo escuchamos, pero llevado a un nivel más analítico, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, hay mucho ahí para trabajar.
O de dónde él tomó de repente inspiración, o qué cosas hay detrás de la forma de cantar la flor Zitarrosa, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede adivinar? ¿Cuáles son las referencias que él tomó, por ejemplo, ¿no? Hablar de ese tipo de cosas.
Por ejemplo, claro, cuánto del canto tanguero, digamos, o cuánto bebió de esa fuente, o de la famosa influencia flamenca, ¿no? En el canto de Alfredo, ¿no? Sí, hay muchas preguntas interesantes para ver por ahí.
El interés de otros, de terceros, como en esto que venías relatándonos, ¿fue creciendo en estos años? Me refiero al interés justamente de distintos investigadores, de jóvenes, de gente que de golpe se puso a interesarse en investigar en la obra Zitarrosa. ¿Dirías que es algo que fue creciendo?
Yo creo que sí, por lo menos la receptividad parece que es mayor ahora. Es decir, tal vez en otros momentos no habíamos sido nosotros tan proactivos, digamos, a la hora de buscar este tipo de actividades y colaboraciones. Realmente desde hace un par de años estamos trabajando en eso, entonces también hay un poquito de buscar eso, ¿no? Entonces es difícil comparar, no sé, hace 20 años de repente no salíamos a buscar nosotros ese tipo de proyectos y hoy sí. Entonces, en eso estamos muy, digamos, muy pendientes, tratando de generar cosas nuevas, ¿no?
Está buenísimo. Bueno, mañana se va a vivir una noche muy especial, porque ya algún anticipo les di a los oyentes, pero para empezar, en esta noche que va a tener muchos ingredientes, en la Sala Zita Rosa, a las 19 horas, lo primero que va a ocurrir es la inauguración de lo que llaman ustedes la instalación permanente de la guitarra Contreras de Alfredo Zita Rosa. Una guitarra que le perteneció, que fue la última que él
utilizó. La última, exacto. Alfredo tuvo, digamos, cuatro guitarras, podría decirse principales a lo largo de su carrera. Antes de la Contreras había tenido una guitarra construida por un luthier de los más importantes del mundo. Hasta el día de hoy se sigue reconociendo como un luthier imprescindible del siglo XX, que es Ignacio Fleta. Un luthier catalán, por supuesto hoy su taller sigue existiendo, pero Alfredo tenía una Fleta fabricada personalmente por Ignacio Fleta, no por el taller de Fleta, sino directamente por Fleta, del año 68, ¿sí? Y en México en el año 80 se la roban. Eso fue desgarrador para él, porque él tenía, digamos, en el instrumento, él construía muchas de sus canciones, se basaba en la guitarra, él decía que le hablaba, ¿no? Entonces, perder esa Fleta fue para él desgarrador, por lo que cuenta, y ahí fue que consiguió esta Contreras española, también madrileña, de luthier muy importante, y finalmente fue su última guitarra, la que lo acompañó durante la última década de su vida, ¿no?
Y que ustedes conservaron.
Exactamente, junto con un guitarrón mexicano. Son los dos instrumentos que Alfredo supo tener.
Y que fue tocada en estos años. Una guitarra que no quedó, digamos, guardada en un ropero. Claro. Es una guitarra que fue tocada por quienes.
Mucho tiempo quedó guardada, pero dijimos, bueno, esto, un instrumento merece sonar. Y nada menos que Toto Méndez y Julio Covelli, o sea, dos de los grandes guitarristas que tuvo Alfredo, lo estuvieron homenajeando a Alfredo con sus canciones, tocando la propia Contreras, ¿no?
Se utilizó en estos conciertos en los cuales reapareció la voz de Alfredo Zita Rosa.
En algunos de los homenajes, exactamente. En el 2022, en un homenaje instrumental, digamos, tanto Julio como Toto tocaron la Contreras, y el año pasado, en estos conciertos, en el Solís y en el Teatro de Verano, Julio Covelli la estuvo tocando, acompañando al propio Alfredo en su voz. O sea que la Contreras volvió a sonar con la voz de Alfredo, ¿no?
Allí está sonando Melodía Larga, donde Alfredo grabó con esta guitarra, ¿no?
Exactamente. Julio Covelli fue el encargado de hacer la primera guitarra en la Melodía Larga y la grabó con la Contreras. Así que ahí la pueden escuchar.
Claro, pues tenemos una imagen de Alfredo Zita Rosa de pie cantando, acompañado por un cuarteto de guitarras, pero en muchos registros él también tocaba.
Sobre todo en la época anterior al exilio. Muchas canciones él se acompañaba y se
vivo.
Lo puede ver en vivo, claro. Con la Contreras, justamente.
Bueno, van a encontrar, y se los recomendamos especialmente, en la página web de la Sala Zita Rosa, todo un artículo con imágenes y videos muy completo, producido por el Archivo Zita Rosa, con toda la historia de esta guitarra, que a partir de ahora además va a quedar expuesta en forma permanente en la Sala Zita Rosa, y esa es la gran noticia, ¿no?
Exacto. La guitarra estuvo hasta hace poco acá y al lado nuestro, en el Sodre, durante 6 meses, en esta exposición sobre música, sobre músicos uruguayos, curada por Andrés Torrón y Juan Campodónico. Y ahora se va a mudar a la sala, que ahí decimos permanente porque, bueno, la idea es que por tiempo indeterminado esté allí en el hall de la sala, en un espacio en posición vertical, digamos, a diferencia de cómo estuvo aquí en el Sodre, que estaba, perdón, horizontal. Aquí en la sala va a estar vertical, y va a ser un espacio muy sobrio, donde no van a encontrar información escrita junto a la guitarra, sino que va a haber un pequeño QR, y ese QR los va a llevar a la página que tú mencionabas, donde van a encontrar detalles constructivos de la guitarra, por ejemplo, que a los amantes de la guitarra siempre, ¿no?, aprecian eso de, bueno, con qué madera está hecha la tapa o los aros de la guitarra, etcétera. Y también sobre algunos detalles de la historia, van a ver a Alfredo con la guitarra y hasta incluso van a poder ver a Alfredo cantando y tocando con esa guitarra.
Y están todos los detalles realmente, lo que contaba Martín Monteiro a propósito de la guitarra, que se va a exponer, y ese QR, efectivamente, yo estaba acá repasando. La guitarra está construida con tapa armónica de cedro rojo canadiense, estacionada 10 años. Fondo, aros, puente y sobrecabeza de palo santo de India, estacionado 15 años. Manga, cabeza, barras y refuerzos de cedro de Honduras. Diapasón de ébano de Gabón, estacionado 20 años, cejillas de marfil, trastes de alpaca y las palas del clavijero de nácar. Eso así dicho, uno lo escucha y piensa que es una guitarra extraterrestre. Muchas de las buenas guitarras hechas por Luthier tienen muchos de estos ingredientes. Lo que pasa que de repente, a simple vista, para alguien no entendido, no se da cuenta, ¿no?
Todas las guitarras parecen iguales, ¿no? O una más clarita, una más oscura. Pero claro, estas maderas finas, como se le dicen, son las que caracterizan a las guitarras de concierto, ¿no? De alto nivel, sin duda.
Para ver una foto del taller donde se hizo la guitarra también, del propio Luthier, ¿no? Manuel Contreras, español, bueno, lindísima historia. Mañana formalmente entonces ustedes van a comenzar la noche inaugurando simbólicamente ese espacio allí, en el hall.
Exactamente. Los invitamos a que estén ahí temprano, a las 7 de la tarde, con esa inauguración. Y si no, después que la visiten cualquier día, que pasen por la sala a ver la guitarra. Y después a que mañana mismo que se queden en la sala, por supuesto, porque vamos a tener un espacio para recordar los 40 años del regreso con un pequeño video, un pequeño clip que hemos armado, con algunas imágenes de ese momento maravilloso que vivió Alfredo. Como él mismo dice en sus palabras, uno de los mejores momentos de su vida. Y después a escuchar a la Filarmónica con Covelli de solista. Pero en el medio no me quiero olvidar que va a haber una mesa muy especial ahí, con testimonios de gente que estuvo en aquel momento recibiendo a Alfredo, ¿no?
El 31 de marzo de 1984.
Exactamente, ese día Alfredo llegó pasado el mediodía al aeropuerto de Carrasco y se encontró con una multitud que él no esperaba en absoluto, ¿no?
Y en todo el recorrido.
Y en el recorrido por la Rambla, porque además sí, le preguntaron por dónde quería él, quería ver el mar, ¿no? Después de tantos años de vivir en Madrid o México, ciudades que uno se olvida del mar, y llevó como 5 horas el recorrido desde el aeropuerto hasta la sede de AEBU, donde fue la conferencia de prensa, ¿no? Impresionante.
Y son 40 años, bueno, de ese día, de esa fecha, pero también de un poco de lo que sucedió en los días posteriores, porque fue casi que fueron semanas cargadas de actividades, los recitales en los que participó, bueno, en el Francini primero, ¿no? Después en el Estadio Centenario,
finalmente. Exactamente. El 7 de abril fue el concierto en el Francini, organizado por ADEMPU. O sea, ADEMPU fue una organización de músicos populares que se armó en esos días, en los últimos días de la dictadura, ¿no? O sea, cuando estaba viniendo el regreso a la democracia. Y fue ADEMPU quien organizó todo este recibimiento a Alfredo, con músicos como Mauricio Ubal o Washington y Cristina, o Macunaíma mismo, que estaba en la organización de ese recibimiento a Alfredo. Y ADEMPU organizó este festival en el Francini el 7 de abril, y fue lo primero que cantó Alfredo, el primer lugar donde cantó Alfredo fue ese día. Le habían ofrecido llegar y hacer un recital directamente en el estadio, como hicieron los olimareños un tiempo después, o hacer algún concierto solista, y él dijo no, primero los compañeros.
Y después sí llegó un concierto en el estadio también,
tan recordado, ¿no? El 12 de mayo, claro, el Estadio Centenario, donde sí, la gente recuerda aquella lluvia y el concierto maravilloso, a dos cuartetos, por cierto, vale recordar también, que fue impresionante, ¿no?
Que le ha tocado todo el día lo ha pasado trabajando y sin chistar por unos tragos de caña, el pobre compadre Juan Covelli.
Esta es una de las canciones que va a estar en el repertorio de la noche de mañana, porque la Orquesta Filarmónica Montevideo, dirigida por Martín García, con Julio Covelli como solista, y la voz de Alfredo Zitarrosa también, la voz que se va a emitir, como ocurrió en oportunidades anteriores, van a interpretar allí a José Artigas, Doña Soledad, coplas al compadre Juan Miguel, además de Candombe del Olvido, ¿Qué debo hacer? Y Adagio en mi país. Ese será el repertorio de una noche que tendrá, recordamos, una mesa con Numa Moraes, Cristina Fernández, Washington Carrasco, Rubén Olivera, Mauricio Ubal, Fernando Yáñez, moderada por María Inés Ovaldía, que tendrá además un audiovisual, una proyección en imágenes del regreso de Zitarrosa al país, y además, por supuesto, la inauguración de ese espacio dedicado a la guitarra de Alfredo Zitarrosa en el hall de la propia sala, desde las 19 horas, con acceso libre, ¿no, Martín?
Hay que retirar entradas en la sala.
Invitaciones.
Sí, hay tickets, es decir... El 10 de marzo la entrada era libre completamente, esta vez es retirando entrada, es gratis, pero hay que pasar por la boletería a retirar la entrada.
Para asegurarse el lugar.
Sí.
Está bien, perfecto. Bien, Martín Montero, muchas gracias por esta visita, que sea una hermosa noche este martes. Y bueno, y vamos por más, ¿no?
Sí, hay muchas más cosas para hacer y para contarles, cuando ustedes quieran.
Qué bueno, hasta pronto.